Bueno, es un hecho muy importante, lo que el tiempo va a decir cómo continúan, ¿no? Vos lo decías, es una justicia muy muy sospechada. Pensemos que en la Argentina el Poder Judicial tiene un 80% de rechazo en la opinión pública, y es genuino, porque es un rechazo a muchísimas irregularidades que cometieron algunos miembros del Poder Judicial. Esto es lo que hace la desconfianza. En el caso de la Justicia Federal, más. Eso hace que uno frunza el ceño, o la luz amarilla que decía de Tailade, respecto de ese tipo de preguntas. En la Justicia Federal hay de todo, hay bueno, regular, malo, y yo agregaría malísimo. Y a mí lo que me preocupa es que mientras lo malísimo sigue estando ahí instalado y en sus despachos, nuestras sospechas, nuestras me refiero al 80% de la población que desconfía, van a estar fundadas. No, por supuesto, respecto de los buenos jueces, que seguirá habiendo y que, bueno, veremos cómo se van desempeñando. Lo que digo es que no es fácil en un contexto donde siguen estando en sus despachos algunos delincuentes, ¿no?
Ahora, doctor, usted mismo fue parte, fue víctima de espionaje, de carpetazos, como se lo conoce habitualmente. Ya voy a preguntarle puntualmente de cómo vio usted su propio paso por la justicia. Pero para no desviarnos del tema de la justicia federal, siempre aclarando que, por supuesto, hay jueces que honran su rol como jueces federales o como jueces en otra instancia. Pero en esta etapa, donde lo que se investiga es una superestructura que se dedicaba al espionaje ilegal, también puede uno tener la sensación de que aquellos jueces que no están haciendo las cosas bien o que se demoran en hacerlo, no solamente protegen a ese sector político que ejerció el poder hasta hace un tiempo, sino que se protegen ellos mismos. Quiero decir, son parte de esta historia.
Sí, sí, sin ninguna duda, porque ellos son cómplices, aquellos jueces, digamos, corruptos, son cómplices porque tienen un nivel de responsabilidad similar al de la gente que deberían investigar. Estamos hablando en el caso del fiscal Stornelli, del fallecido Bonadío. Es decir, hay personajes que son siniestros porque, insisto, no es que han colaborado con el Poder Ejecutivo en la época de Macri, sino que han sido parte de los delitos que cometió el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, su responsabilidad es enorme y, bueno, y que se mantengan en sus lugares es algo preocupante. No significa que no se pueda investigar en otro lado. El problema es ustedes vieron que hay también una pelea actualmente para ver quién se queda con el expediente.
Esta, ¿no?, era la próxima pregunta, exactamente, exacto.
Claro, pero esa pelea nunca es desinteresada. En condiciones como esta, donde lo que está en juego no es nada más que Mauricio Macri, que es, digamos, si se logra evitar su fuga, va a ser el detenido más importante de estas causas. Pero no es solo por él, es por todos los que han colaborado y sobre todo en una magnitud de delitos, primero nunca vista en democracia en la historia argentina, y en segundo lugar, que por la dimensión y por esa envergadura está abarcando no 10 o 20 personas como han sido detenidas en el día de ayer, sino que estamos hablando de una cantidad muy, pero muy alta de personajes involucrados.
Siguiendo esto que usted definía recién, es un recurso que ya lo ha planteado prácticamente todos los defensores de los más de 20 detenidos, y es esta idea de unificar las causas. Hasta donde usted entiende o ve la cuestión, ¿es factible este recurso de unificar las causas en un solo juez federal?
Para mí sería lo ideal, por supuesto, dependiendo en quién se unifique, pero además este es un planteo que yo hice hace muchos años en los delitos de lesa humanidad, porque tiene que ver con que cuando están dispersas, el fenómeno se ve en menor perspectiva. Acá pasa lo mismo, no sé si es claro. Si se han cometido, no en una... Y acá hay que hacer una aclaración muy importante, Adrián. Acá no se trata de delitos paraestatales o de una banda paraestatal, sino delitos de una banda estatal. Es el Estado convertido en mafia. Y para poder verlo en ese concepto y desde esa perspectiva, a mí me parece que sería imprescindible que las causas no estuvieran dispersas. Eso es lo que yo por lo menos veo.
Ajá, bien, bien. Ahora le pasamos a Gianni Manuele, que quiere hacer una pregunta, doctor. Gianni.
Sí, buen Hola, día, Gianni. Doctor Rosán, qué gusto.
Igualmente.
En esta descripción que realizaba usted en cuanto a la justicia en general, ¿no?, en cuanto a la opinión pública que hay sobre la justicia, el 80% en contra que usted mencionaba, Esto de que, bueno, hay una pelea, ¿no?, por quién tiene el expediente. Más allá de eso, teniendo en cuenta algunas diferencias, digamos, en lo que tiene que ver con, bueno, muchas causas que resonaron mediáticamente durante la gestión anterior del macrismo, en la cual fue destacado que hubo muchos detenidos sin, digamos, los recursos legales suficientes, ¿no?, en cuanto al abuso de detenciones, y también el manejo de pruebas dudosas, ¿no?, a través de justamente, escuchas ilegales, cuadernos supuestamente fotocopiados y demás. En este caso, más allá de toda esta descripción de la justicia, la impresión es que lo que está surgiendo, por lo menos a través de los distintos medios, tiene que ver con unas pruebas más concretas, en este caso de lo que significa la utilización del Estado, ¿no?, para justamente una asociación ilícita a través de las escuchas. ¿Esto puede llegar a favorecer, digamos, más allá de hasta dónde esté implicado, digamos, ser cierto sector de la justicia en protegerse ellos mismos también, como decía Adrián? ¿Da algún tipo de esperanza un poquito más, abre un poco más de luz en esta posibilidad de que haya justicia?
Ya, y esto va a depender de decisiones políticas, porque si aceptamos que dentro de la justicia hay un sector muy corrupto que fue parte de todos esos crímenes, pensar que esto va a encaminarse adecuadamente sin una modificación sustancial de lo que es el Poder Judicial de nuestro país, me parece que sería ingenuo. Insisto, no es por una visión negativa, simplemente la experiencia. Esta gente, los jueces corruptos y fiscales corruptos, son un grupo imprescindible, fueron, para la gestión macrista. Es decir, todo lo que fue la fuga de capitales, lavado de dinero, el saqueo del país, la transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más ricos, la persecución política, no hubiera sido posible sin ese sector del Poder Judicial. Eso es lo que quiero decir. En el mismo sentido, sin el sector de la prensa y sin el sector de los servicios de inteligencia. Es decir, son las famosas patas del lawfare, esa persecución y ese enriquecimiento infinito que ha tenido este grupo delictivo, no hubiera sido posible sin la participación de cada uno de ellos. Y bueno, entonces ahí estamos incluyendo, por supuesto, al sector corrupto del Poder Judicial.
Y desde su punto de vista, entonces, ¿cómo sería posible continuar con estas causas, digamos, que no se desvirtúe, que no se diluyan, que no se cajoneen, pero a la vez iniciar esa transformación o depuración dentro de la justicia?
En general son procesos muy largos, suponiendo que haya una decisión política acorde. Este gobierno aparentemente tiene esa decisión política, pero hay una pared adelante, que es un Poder Judicial históricamente conservador, reaccionario, y que ha incluso ha convalidado los golpes de Estado. Por lo tanto, a mí, si yo tuviera que elegir de las distintas medidas, además de la renovación, por supuesto, de todo lo posible de aquel sector corrupto, yo diría que el paso más rápido y efectivo sería la ampliación de la Corte Suprema.
Ajá. Y a su criterio, ¿tiene que tener algún número, alguna lógica determinada en cuanto a la cantidad de integrantes?
Yo creo que tendría que ser numerosa. Zaffaroni viene planteando hace rato, él ha dado cifras como de 19 miembros. A mí me parece que tendría que ser una cantidad considerable, dividida en salas, como propone Zaffaroni, porque eso permite la especialidad de esas salas, incluida una sala constitucional. Es decir, son reformas que además son muy sencillas de hacer, si está la decisión política, pero además yo decía rápida, porque una vez que ustedes tienen una corte, en lugar de empezar a discutir a cuántos de los cinco actuales se puede desplazar, porque realmente han tenido algunos horrores en sus decisiones, pero más allá de eso, la sola ampliación a un número considerable y la garantía de que esa gente que se designa es gente honesta, con una visión acorde al paradigma de derechos humanos, en la mitad del camino está recorrida, Yanis. No tengo la menor duda, porque, bueno, como dijo alguien, el pecado se pudre por la cabeza. Si tenemos una Corte Suprema adecuada, de ahí para abajo las causas van a caminar bien.
Doctor, le quitamos dos o tres minutos más por tratando de unificar dos temas dentro de una misma pregunta. Usted recién en una de sus respuestas dijo si el juez consigue evitar, o si la justicia consigue evitar que Macri se fugue. Lo dijo así como al pasar. Y yo lo relaciono con otra pregunta que nos venimos haciendo mucho, es ¿cuál es la lógica de que Macri haya ordenado, supuestamente en la hipótesis, ¿no?, de que haya ordenado investigar a gente de su propia mesa chica, como podría haber sido Rodríguez Larreta, Santilli? Y usted publicó en los últimos minutos un mensaje en las redes sociales donde dice que Rodríguez Larreta es el jefe de lo que en comillas como las víctimas topo, que son quienes se instalan como querellantes para operar y tener información de dentro de los expedientes. ¿Qué es lo que quiere decir con esto?
Porque el sentido de la institución de la querella es que aquellas víctimas que han sido damnificadas por un delito puedan participar en la causa como una especie de auxiliar del fiscal, es decir, con un rol muy importante en el proceso, para lo cual tienen garantizado el acceso a la documentación, a la prueba, desde un lugar absolutamente distinto que el acusado, porque son quienes acusarán a la par del fiscal, defendiendo su calidad de víctima. Cuando quien se pone como víctima en un expediente y pretende y logra ser querellante para esto que acabo de explicar, es el que políticamente depende a su vez de quien es el principal sospechado, es evidente que la función ahí no va a ser, en el caso, vamos a poner el nombre y apellido, Horacio Rodríguez Larreta no se pone como querellante para terminar acusando a Macri porque ya dijo públicamente que él cree que Macri es inocente. Está claro, así que no podemos ser ingenuos en ese sentido. El rol de ciertas víctimas del propio partido es muy claro en este sentido. Y lo otro que quiero aclarar sobre el tema de por qué se espía a propios, cuando una organización delictiva como la que comandaba y sigue comandando Mauricio Macri se apodera del Estado, que es la primera vez en el mundo que un personaje sospechado fuertemente de pertenecer a una organización mafiosa, como es el caso de Mauricio Macri y la 'Ndrangheta calabresa, y llega a la presidencia de la Nación, es el propio Estado el que se termina formando como una operación de delictiva, es decir, es una gran asociación ilícita. Y entonces desde ahí la necesidad de espiar a propios, además de ajenos, porque esto despierta mucha suspicacia siempre, pero la real necesidad tiene que ver con un concepto mafioso, Dani, es decir, es que es netamente, técnicamente un concepto mafioso. En la desconfianza habitual que hay es incluida a los propios. De modo que ahí está la explicación, desde mi punto de vista, de por qué se espió incluso a los propios.
Bien, y hablando de espiar, sí queremos preguntarle por su propia situación personal cuando usted ejerció la justicia, sobre todo en la última etapa, incluyendo los juicios de por delitos de lesa humanidad, la condena a Miguel Echecolás, a Christian von Bernig, al exministro civil de gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart. Y usted en el noviembre de 2016 dijo que se retiraba de la justicia porque había llegado la hora de la jubilación y que había cumplido una trayectoria. ¿Hasta dónde usted padeció desde dentro de la justicia esto de los carpetazos, el espionaje y las presiones internas?
Yo fui extorsionado de manera personal por el ministro de Justicia y por un sicario de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura, que es Juan Bautista Maí, que soy muy muy renombrado, conocido por estas tropelías, y es quien representó a Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura. Esa gente, a mí por lo menos, me han extorsionado personalmente el ministro Garabano, pero con algo distinto al resto de la gente que tuvo problemas en esa época, o no distinto, sino que con un adicional, que es que lo que molestaba más gravemente era, usted lo mencionó, el avance sobre civiles en la dictadura. Entonces, el responsable de la dictadura, en el caso de Smart, fue defendido de manera notoria por el diario La Nación, incluso con los otros jueces lo hemos denunciado al diario La Nación, y ese fue el comienzo en realidad de la verdadera persecución, incluso anterior al gobierno de Mauricio Macri, pero es porque esos medios hegemónicos tenían una sintonía total con lo que fue la dictadura y con la defensa de los civiles responsables de los crímenes de lesa humanidad. Y además, Mauricio Macri organizó una operación, pero no respecto de un juez en particular, sino de todos aquellos jueces y fiscales que pudieran entorpecer el plan de saqueo. Llámese, por ejemplo, Alejandra Gil Carbó, Procuradora General de la Nación. Son muchos los casos, hay que hacer una larga lista, y bueno, algún día también habrá que echar luz sobre eso para que paguen sus culpas los responsables.